En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. En esta semana, de volver a empezar, los escolares han cogido sus mochilas llenas de ilusiones para comenzar el nuevo curso, pero no son los únicos que han regresado a las aulas. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió ayer jueves la Santa Misa de Apertura del curso académico universitario en la Universidad de Huelva. Nos lo cuenta Saray Acosta.
Como es tradicional, la Capilla Santa María, sede sapiente, acogió esta celebración que formó parte del solemne acto de apertura del curso académico 2024-2025 de las universidades andaluzas y que tuvo lugar además bajo la presidencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Y damos un salto hasta Almería, desde donde Ramón Bogas nos ofrece los detalles de la inauguración de la Casa de Acogida Mujeres en Contexto de Vulnerabilidad que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Almería.
Un hogar, Lola, para empezar de nuevo. Esa es la idea que Cáritas Diocesana de Almería hará realidad con la bendición mañana sábado, por parte de nuestro obispo, de una casa para mujeres vulnerables con hijos a su cargo. Fran Hernández es portavoz de Cáritas Diocesana.
Este hogar que ha sido posible, en primer lugar, gracias a la generosidad pues de todas nuestras comunidades parroquiales y del obispado también. El obispado de Almería ha cedido la casa y Cáritas la ha puesto a punto, la ha arreglado, la ha hecho un arreglo integral para que puedan las personas que van a vivir ahí, que vivan con dignidad.
Y todo ello para, como dice el Papa Francisco, ser caricia de la Iglesia a su pueblo.
Ante el dolor por la pérdida de seres queridos y otro tipo de pérdidas en la vida, las pastorales de la salud y familia en Granada extienden su mano para acompañar y escuchar en los procesos de duelo, nos informa Paqui Payares.
Ambas pastorales ponen en marcha el curso Escuchar y Acompañar en el Duelo para formar a personas que después, desde las parroquias, puedan estar cerca de quienes sufren el dolor de la separación de sus seres queridos. El curso comienza este fin de semana y se inspira en la doctrina de la Iglesia como en la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia.
Nueva cartella convoca a toda la diócesis a ponerse en estado de misión. Entre el 15 y el 22 de septiembre la localidad recibirá a sacerdotes, religiosos y laicos para ir puerta a puerta anunciando a Cristo. Nos lo cuenta desde Córdoba Nati Gavira.
El programa de actos para 7 días es una invitación para fieles y también alejados o indiferentes, una oportunidad para participar de la vida de la Iglesia y reconocer los signos de esperanza que ofrece al mundo. Jesús Ángel Doblas es el párroco de Nueva Cartella.
Esa alegría que tienen nuestros jóvenes de la Delegación de Juventud y todo, y qué mejor evangelizadores de los jóvenes que los mismos jóvenes.
La misión diocesana culmina el día 22 de septiembre con la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba.
Y en nuestro recorrido semanal por las iglesias de Andalucía, nos dirigimos ahora hasta Cádiz, donde se ofrece una jornada de formación sobre el método de primer anuncio Alfa, nos lo cuenta Carlota Carmona.
Pues se trata de un entrenamiento para todas las parroquias que están interesadas en incorporar los cursos Alfa a su realidad y aprender más sobre este método de nueva evangelización. Alfa pretende devolver a las comunidades cristianas la ilusión por evangelizar. La formación será impartida por la Coordinadora Nacional de Alfa España, Emma de León, y será mañana a las 10 de la mañana en el Seminario Conciliar de San Bartolomé.
Y despedimos este informativo desde la diócesis de Sevilla con un cariñoso recuerdo para uno de los obispos que más huella han dejado en la Iglesia hispalense. Pablo Enríquez, cuéntanos.
En efecto, el próximo lunes estaremos en Villaverde del Río, donde se rotulará una calle con el nombre del cardenal Amigo Vallejo, en homenaje al que fue el arzobispo de Sevilla durante 27 años. El acto comenzará a las 8 de la tarde y la diócesis estará representada por Monseñor Saiz Meneses y el párroco Mario García. Posteriormente, el arzobispo celebrará la Eucaristía en la parroquia de la Purísima Concepción.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Es viernes 13 de septiembre y desde El Espejo recordamos al Papa que se encuentra en el vuelo de regreso al Vaticano tras 12 días de visitas a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Su llegada al aeropuerto de Roma Fiumicino está prevista para esta misma tarde. Del 2 al 13 de septiembre, el Papa Francisco visitó 4 países, como hemos dicho, pronunciando 12 discursos, 4 homilías y viajando en 7 vuelos. El Papa, que de joven había soñado con ser misionero en Japón, anhelaba este viaje al lugar más periférico del mundo y nos ha dejado también un magisterio en imágenes, como esa fotografía, esa imagen del túnel de la fraternidad que Francisco bendijo junto al gran imán de Yakarta, en un momento en que los túneles, como todos sabemos, asocian a imágenes de guerra, terrorismo, violencia, muerte. Este subterráneo que conecta la gran mezquita con la catedral católica es un signo y una semilla de esperanza en el mayor país musulmán del mundo. Los gestos de amistad y afecto que intercambiaron el obispo de Roma y el imán han tocado la fibra sensible de muchos, y otras fotografías con las que nos quedamos, como la conmovedora fotografía imagen del abrazo del Papa a los niños discapacitados atendidos por las monjas de la escuela de Inmas Alma, o embarcando en ese C-130 de las Fuerzas Aéreas Australianas para dirigirse a Vanimo en el noroeste de Papúa Nueva Guinea para visitar a 3 misioneros de origen argentino y a su gente, llevando consigo una tonelada de ayudas y regalos. O la del presidente de la República en Timor Oriental, José Manuel Ramos Horta, que al final de los discursos oficiales en el Palacio Presidencial de Dili se inclinó para ayudar al Papa a acomodarse los pies en la silla de rueda. O la del pueblo de Timor Oriental, que durante horas esperó al Papa bajo un sol abrasador en la explanada de Tazi Tolu, donde estaban congregadas 600.000 personas, prácticamente uno de cada dos timorenses. Y me quedo con esta última imagen. Es, como no podía ser de otra manera, la del Papa. Hubo quien dudó de que aguantara bien el cansancio de un viaje tan largo en países de clima tropical. Al contrario, fue un increscendo. En lugar de cansarse día tras día, machacando kilómetros, traslados, vuelos, iba recuperando energías y conoció a los jóvenes de los distintos países, donde abandonó incluso el texto escrito y dialogó con ellos, restaurando su espíritu, pero también su cuerpo. Joven entre los jóvenes, a pesar de sus casi 88 años, que cumplirá en vísperas del jubileo. Rezamos por usted. Y con esta sintonía abrimos nueva temporada con nuestro amigo Isidro y su Giraldilla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Suena Turina y por tercera temporada comienza de nuevo a girar esta Giraldilla, oteando desde la altura toda la amplia realidad de nuestra Iglesia de Sevilla. Atrás queda el verano, tiempo de descanso y reposo, pero también de fiestas marianas como el Carmen o la Asunción, que han mantenido siempre en activo el marianismo de nuestra tierra. Los cultos de nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Reyes, y su tradicional procesión fueron una vez más una cita tradicional e insustituible que marcó el mes de agosto con el sello del amor a María. Pero también en los lugares de vacaciones, pueblos y playas cercanas de las diócesis hermanas de Huelva, Jerez y Cádiz, hemos tenido ocasión de participar en preciosas y arraigadas celebraciones marianas que honran y enriquecen a estas localidades donde disfrutamos de tantos y tan buenos momentos de ocio y de descanso. Y desde hoy pues volveremos a detenernos en fiestas y conmemoraciones religiosas, pasajes de nuestra historia, tradiciones y costumbres cristianas bien arraigadas en pueblos y ciudades que configuran gran parte de nuestra identidad colectiva.
Estamos a mediados de septiembre, Isidro, un mes marcado por fiestas marianas celebradas muy intensamente en nuestra archidiócesis.
Septiembre efectivamente es un mes fuertemente mariano y lo podemos ver cualquiera de estos días en cualquiera de los pueblos y localidades de nuestra archidiócesis que nos acerquemos. Hemos vivido con gran esplendor y las fiestas de la Natividad de María, el día 8, su dulce nombre, ayer día 12, el domingo serán los Dolores de la Virgen y el 24 la Merced. Fechas en torno a las que se suceden y se están sucediendo y se sucederán numerosas celebraciones y festividades en parroquias, hermandades y comunidades repartidas por cualquier punto de nuestra provincia. Son fechas de fiestas patronales, numerosos pueblos de tradiciones y costumbres expresadas en procesiones, romerías, novenas, traslados, besamanos, que son todo un derroche de amor y veneración a la Santísima Virgen. Como escribió nuestro arzobispo la semana pasada, las numerosas celebraciones marianas de este mes ponen a la familia diocesana en modo de homenaje permanente a María, la Madre del Redentor. A lo largo y ancho de nuestra geografía nos encontramos con celebraciones y devociones que ratifican con orgullo cada año el título de Tierra de María Santísima.
Y mañana un gran día. Mañana sábado en la catedral tendremos la coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad de la Hermandad del Baratillo.
14 de septiembre, mañana sábado, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Titular también de la Hermandad del Baratillo, pues a partir de la devoción a una cruz en el sitio del Arenal, que ahora mismo está situada en el exterior de la cúpula de la capilla, está el origen histórico de esta hermandad. Pues en esta fecha la Catedral de Sevilla volverá a vestirse de gala para honrar a la Virgen María. será a partir de las 10:30 de la mañana, cuando comience la solemne misa estacional de coronación, que será presidida por nuestro arzobispo don José Ángel Sáiz Meneses. Dada la iconografía del conjunto de la Virgen con el Señor en su regazo, en el momento de la coronación se procederá primero a la imposición, en este caso simbólica, de una corona de espinas con abrazadera de oro a la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias, y después del diadema de oro que han realizado los orfebres hermanos Delgado a la Santísima Virgen de la Piedad. Ya por la tarde tendrá lugar la solemne procesión de la Virgen de la Piedad, que recorrerá el centro de la ciudad con visita al ayuntamiento y llegará hasta Triana, antes de recogerse en su capilla de la calle Adriano. Una convocatoria muy especial esta que tenemos mañana, sábado, para acompañar el amor y la devoción de la Hermandad del Baratillo hacia su Virgen hermosa y bella de la Piedad, en el día que recibirá el homenaje de la Iglesia en forma de su coronación canónica.
Exhaustivo.
Gracias.
¿Cómo ha estado el verano?
Maravilloso, maravilloso.
Esta es la tercera temporada.
Tercera temporada ya, gracias a Dios.
Y nos vas a sorprender.
Vamos a intentarlo.
Pues muchas gracias de estar otra vez, este otro año más, otra temporada, aquí en COPE, en El Espejo.
A ti, muchas gracias.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Pilar y Pablo. Novedades del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La Casa Real comunicó la mañana de este miércoles la aceptación por parte del Rey de España, Felipe VI, de la presidencia del Comité de Honor del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El Congreso se inaugurará la tarde del 4 de diciembre en la Catedral de Sevilla, en un acto en el que intervendrá el delegado del Papa Francisco, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Meses antes de la celebración del Congreso, continúan las sesiones formativas para el voluntariado de esta cita internacional.
El pasado martes se retomaron las sesiones de formación para el voluntariado en el Arzobispado. María del Pilar Tordas abordó los temas de acogida y protocolo. Las sesiones continuarán los meses de septiembre y octubre, finalizando con una sesión específica de atención a personas con diferentes capacidades que será impartida por especialistas de la ONCE.
Joaquín de la Peña es secretario general del Congreso.
Estamos, la verdad, muy satisfechos de la respuesta tanto de los ponentes como de los propios voluntarios, y esperamos que, como ya dijimos en alguna ocasión, estos sean la verdadera sonrisa del Congreso.
Cambiamos de tema, la Pastoral Universitaria organiza una convivencia de inicio de curso.
Ya están abiertas las inscripciones para la primera convivencia de curso de la Pastoral Universitaria. Será en la Aldea del Rocío del 20 al 22 de septiembre.
Se trata de una experiencia para conocer, rezar, bailar y disfrutar rodeado de jóvenes con las mismas inquietudes y dudas. Animan desde la Pastoral Universitaria de Sevilla. Más información en archisevilla.org.
Finalizamos el repaso de la actualidad de la diócesis con algunos apuntes de agenda.
Esta tarde el arzobispo de Sevilla presidirá la Eucaristía de la toma de posesión del sacerdote Atef Keriakes, nuevo párroco de Sagrados Corazones y San Juan Bautista, ambas parroquias ubicadas en San Juan de Nafarache.
Y de San Juan de Nafarache nos vamos a la catedral, donde tendrá lugar la coronación canónica de la Virgen de la Piedad de la Hermandad del Baratillo, presidida por el arzobispo de Sevilla mañana a las 10:30 de la mañana.
Por la tarde a las 8:30 será la cita en Estepa con la toma de posesión del sacerdote Manuel Ábalos, nuevo párroco de San Sebastián y Santa María.
No olviden suscribirse a nuestro canal de noticias en WhatsApp, Iglesia en Sevilla, y seguirnos a través de nuestras redes sociales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana los alumnos de infantil y primaria han comenzado las clases en los 12 centros de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez de Sevilla. Este próximo lunes será el turno de los adolescentes y jóvenes de ESO, formación profesional y bachillerato. Para hablarnos de la vuelta a clase, tenemos en nuestros estudios a Fernando Emilio Borrego, delegado episcopal para las escuelas diocesanas, y Antonio Macías, nuevo gerente de esta Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez de Sevilla. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Leonardo.
Fernando es sacerdote y el año pasado tomó posesión como delegado episcopal para las escuelas diocesanas de la Archidiócesis de Sevilla. Además, hay que decir también que es párroco de Nuestra Señora de Belén y también director espiritual de varias hermandades, entre ellos una que se prepara próximamente para la coronación, como la Virgen del Rocío de Sevilla. Brevemente, ¿cómo ha sido este año de acercamiento a la realidad educativa?
Pues definido así, como tú mismo acabas de expresar, un acercamiento, ¿no? Un ir conociendo, en primer lugar, la realidad de esta Fundación Diocesana de Enseñanza, con su historia, su trayectoria, sus fines y también sus inquietudes y sus propuestas, ¿no?, a nuestras sociedades de la Iglesia. Y desde ahí un conocimiento, una toma de contacto y ir entrando más o menos en profundidad, con el tiempo todo va ayudando, en esos centros educativos de los que se forma la fundación, ¿no?, en distintas etapas, en distintos niveles, con una riqueza hermosísima de docentes, de técnicos, de personal auxiliar y, por supuesto, de alumnos y de familias.
Que don José Ángel Semenes haya querido que haya un delegado episcopal es algo significativo, ¿eh? ¿Cómo es cuál es el cometido de esta delegación y tu misión?
Pues hay que entender esto en una cuestión, creo que bastante práctica, porque muchas veces la labor de la gestión en sí de estos centros educativos puede correr el riesgo de volverse demasiado empresarial. Y olvidarse un poco cuáles son los fines de verdad y la motivación de que la Iglesia esté inmersa e implicada en toda la tarea educativa. El dotar de un sacerdote como delegado episcopal para estas tareas creo que pone de manifiesto la identidad católica, la identidad cristiana de la propia fundación, de los centros, y ayuda de alguna forma a la dinamización de las tareas y de la misión evangelizadora de la Iglesia.
Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recientemente has asumido el cargo de gerente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díaz de Sevilla en sustitución de José Luis del Río. El funcionamiento de los colegios no es desconocido para ti, porque antes de asumir esta responsabilidad fuiste director del Colegio Diocesano San Bernardo por 22 años. Y desde este martes estamos viendo entrañables imágenes de los padres dejando a sus hijos en las puertas del colegio. Mucha emoción, expectación, alegría y una que otra lágrima también, especialmente los más pequeños. ¿Cómo está viviendo este funcionamiento y esta nueva responsabilidad que tiene Antonio?
Pues con mucha ilusión. Es un reto muy importante, tanto a nivel personal como profesional. Y bueno, al servicio de la Iglesia para lo que necesiten de mí.
¿Cuántos alumnos han iniciado este nuevo curso?
Pues a día de hoy estamos en torno a los 2.750 alumnos. Es verdad que hay algunas etapas educativas, sobre todo aquellas que de los mayores, formación profesional y bachillerato, que todavía están pendientes de definir, pero entiendo que estaremos rozando, una vez que concluya este mes de septiembre, los 2.800 alumnos aproximadamente.
¿En qué se diferencian los colegios diocesanos de otras propuestas educativas?
Todas las propuestas educativas tienen una misión muy clara, que es la formación de los alumnos, y la nuestra en particular nos diferencia de otras en que tenemos que hacer o hacemos énfasis en la promoción de los valores cristianos y la promoción de la fe en los estudiantes a los que nos dirigimos.
La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díaz de Sevilla integra 12 colegios. ¿Qué etapas educativas abarca?
Pues desde educación infantil primer ciclo hasta bachillerato, pasando por infantil segundo ciclo, primaria, secundaria y formación profesional.
Para que nos situemos un poco así a grosso, ¿dónde se encuentran los colegios? ¿En qué están en la Archidiócesis de Sevilla? ¿En concreto en qué lugares?
Pues tenemos distribuido por la provincia dos en Écija, uno en Los Palacios, otro en Coria y el resto se encuentra aquí en Sevilla.
Fernando, ¿qué nuevos proyectos tenemos entre manos?
Bueno, pues los proyectos propios que van surgiendo de la propia realidad y necesidad, ¿no? Es verdad que estamos iniciando este nuevo curso acogiendo a un nuevo centro. Antonio y tú referías hace un momento que la fundación está formada por 12 centros. Bueno, pues este año llegamos a 13, ¿no? Se asume un centro que además tiene mucho que ver con la propia historia de la fundación y con la realidad en la que se gesta, ¿no? Es un centro de educación infantil, una guardería de primer ciclo de la parroquia Juan 23 de aquí de Sevilla, que durante 40 años ha funcionado como guardería parroquial. Y bueno, pues los tiempos, las necesidades y el responder también a los nuevos criterios, pues ha favorecido que este año pase a la titularidad de la fundación, dejando de tener esa titularidad parroquial para pasar a la diocesana, sin perder, como ninguno de nuestros centros, la vinculación con la propia parroquia.
Es una buena noticia, lleguemos a 13 centros. Hemos hablado del alumnado, pero lógicamente hay detrás, don Fernando, un amplio equipo de profesores, equipo directivo, administrativo, personal de servicio,
una amplia familia.
Una amplia familia y todo ese personal, el que trabaja en la línea de batalla con los alumnos y por consiguiente también, que no se nos olvide, con las familias, todo este personal docente y no docente, deben de ser una de nuestras primeras prioridades, ¿no? Primero en su selección, después también en el acompañamiento, porque no nos dedicamos a dar clase, no se trata de mantener colegios porque sí, se trata de utilizar y de servirnos de la tarea educativa como promoción de la persona, pero también desde, como decía Antonio antes, el gerente, desde los valores cristianos, desde el humanismo cristiano. Entonces, no solamente buscamos profesionales en la docencia pura y dura, sino sobre todo también testigos de la fe, que sepan y puedan transmitirla.
Un aspecto destacable de los colegios diocesanos es la presencia de los capellanes. Háblanos un poco de ellos.
Son fundamentales, por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Primero porque la realidad diocesana es un ente que por amplio puede desvanecerse un poco, ¿no? Pero tiene una realidad muy concreta que son las parroquias. Los colegios, desde la mayoría de ellos, por su propia historia y su génesis, surgen como realidades parroquiales, que después se van asociando hasta llegar a lo que hoy es esta Fundación Victoria Díez. Y la presencia del párroco, no solamente como sacerdote, que debe de ser pues el promotor, el presidente de las celebraciones litúrgicas, el animador de la actividad pastoral con jóvenes, niños y familias, sino también es el nexo de esa comunión eclesial con la parroquia, que debe de sentir el centro educativo como una realidad pastoral real y viva de la propia comunidad cristiana.
Antonio, bueno, pues si quisiéramos conocer un poco más de cada colegio, cuéntanos.
Pues yo remito a la página web de la Fundación, www.fundacionvictoriadiez.org, donde se encuentra la fundación, toda la información de la fundación y enlace a los distintos centros que la integran.
Don Fernando, ¿un último mensaje?
Bueno, pues que las puertas de nuestro colegio están abiertas y que el que tenga cualquier inquietud, cualquier realidad de sus jóvenes, de sus niños, pues que confíen en nosotros, que no se arrepentirán de apostar por esta línea de enseñanza de la Iglesia de Sevilla. Y bueno, informar, compartir, invitar a todos los que nos oyen a unirnos en una gran celebración eucarística que tendrá lugar el próximo martes, día 1 de octubre, a las 7:30 de la tarde, en la Catedral de Sevilla. Estará presidida la Eucaristía por el señor arzobispo y en esa celebración pues nos encontraremos todos los que en la Iglesia de Sevilla formamos parte de la realidad educativa. Es una Eucaristía que es el segundo año consecutivo que se celebra, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza, en colaboración con esta fundación y con toda la realidad que forma parte del profesorado cristiano y de toda la realidad de la docencia.
Muchas gracias, Antonio, Fernando, por estar ahí, aquí con nosotros en COPE. Os agradecemos muchísimo vuestra labor y la disposición de compartir con nuestros oyentes todas estas novedades de los colegios diocesanos, y le pedimos a la Beata Victoria Díez que os guíe e interceda por todos en esta inestimable labor educativa, como decía y bien ha recordado Monseñor Saiz Menese en la misa de inicio de curso del año pasado, que el ejercicio, cito estas palabras suyas, el ejercicio de la docencia es una obra de arte que requiere mucho cariño, constancia, mucho amor y paciencia.
Y damos la palabra a Paco Correal, que nos acercará a la realidad eclesial a través de la fotografía que nos describe hoy.
Este 11 de septiembre se han cumplido 23 años del fatídico día, 51 años del golpe de Pinochet que acabó en Chile con la vida de Salvador Allende y 310 años del episodio al que se agarran los independentistas catalanes para la milonga de su delirio. Pero más allá de todos esos aniversarios, mi sobrino Javier, el hijo de mi hermano y ahijado Mario, ha cumplido 11 años. Nació el 11 de septiembre de 2013 y lo vi por primera vez 9 días después, celebrando los 80 años de mi madre, su abuela Maruja, que celebraba la llegada del 10º de sus nietos. El 11S se llama Javier, juega al fútbol, el deporte de los 11, y luce cabellos rubios angelicales. La vida siempre gana la partida.
Muchísimas gracias, Paco, y también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica y a todo el equipo de medios de archisevilla.org, donde encontrarán toda la información y la revista semanal Iglesia en Sevilla, ya en sus parroquias. Y a todos nuestros oyentes, os agradecemos vuestra fidelidad. Un saludo, abrazo, Duc in altum.